Lowe's knows to bring your vision to life, it's important to find the right color. That's why Mylowe's Rewards members get a free Valspar paint or exterior stain sample to test your look to confidently refresh your space. Offer valid in-store only 87 to 820. Limit one per customer while supplies last. Discount taken in time of purchase. See associate for details. Rewards program subject to terms and conditions. Details at lowes.com/terms. Subject to change.
Advertencia. Las opiniones de los participantes y colaboradores no corresponden necesariamente con las del programa o la empresa. Si este programa es escuchado por menores de edad, se recomienda que lo hagan en compañía de un adulto.
Porque nosotros hemos estado ahí.
Espíritu de bruja.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil.
No, porque... El que no es conmigo en contra de mí es mi, el que conmigo no recoge de ramas.
Josué, porque conocemos de raíz a los especialistas.
El demonio es una figura que ha aparecido en todas las culturas. Y no es una figura cristiana. Es una figura...
Documentaremos todas esas experiencias que no tienen lógica alguna. Con Georgina Avilés e Ignacio Muñoz. Llegó la hora de poner las evidencias sobre la mesa. Fantasmas, voces, apariciones, psicofonías, mitos y leyendas que rodean al mundo sobrenatural quedarán al descubierto aquí en La Mano Peluda.
Desde la Ciudad de México, para todo el mundo, esta emisión de lo insólito y lo que no tiene explicación lógica, pero a cada uno de los que estamos aquí reunidos nos apasiona. Soy Gina Avilés.
Hola, ¿cómo están? Buenas noches, bienvenidos sean a esta emisión en donde nos gusta platicar de lo increíble y de lo sobrenatural. Yo soy Ignacio Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes, porque juntos vamos a estar escuchando historias que nos llevan a otras latitudes.
Si deseas contar relato, comunícate en este momento a la multilínea 55-5166-3403.
Por supuesto que también tenemos el Miedofón. Para que te pongas en contacto con nosotros, es nuestro WhatsApp 55-2193-5926. 55-2193-5926. Si estás en Estados Unidos, Canadá o cualquier otra parte del mundo, tienes que anteponer el signo de más 52 y luego ya 55-2193-5926.
Damos la bienvenida a las estaciones en la República Mexicana que se unen con nosotros: Ciudad Guzmán, Jalisco; Ciudad Juárez; Coatzacoalcos; Culiacán; Durango; Guadalajara; Guerrero; La Paz, Baja California Sur; Mazatlán; Poza Rica; Tabasco; Tijuana; Torreón; Querétaro; y en Estados Unidos, Las Vegas y Georgia. Bienvenidos a esta noche espeluznante. Jacobo Greenberg fue un mexicano neurofisiólogo y psicólogo dedicado a estudiar el chamanismo y la telepatía desde un punto de vista de la ciencia. Se le consideraba un científico entre los chamanes y un chamán entre los científicos. El 8 de diciembre de 1994, el doctor Jacobo Greenberg desapareció sin dejar rastro alguno. En la búsqueda por intentar aplicar el método científico al chamanismo, hizo un recorrido por México en donde se encontró con Bárbara Guerrero, mejor conocida como Pachita, la curandera más famosa del país, que realizaba cirugías psíquicas. Estudió la telepatía, así como la telequinesis, y a través de la meditación logró demostrar que dos cerebros expuestos a diferentes estímulos podían arrojar resultados similares, algo a lo que Greenberg llamó potencial transferido. Su desaparición dio origen a todo tipo de especulaciones y teorías de conspiración, desde que fue abducido por seres extraterrestres, secuestrado por la CIA, víctima de un crimen pasional y hasta haber despertado de la Matrix. Hoy vamos a hablar del legado de Jacobo Greenberg y su extraña desaparición.
¿Qué tal? Una persona que tuvo la osadía de aplicar el método científico a todo aquello que no tiene una explicación lógica, al ocultismo, a esa serie de tratamientos y trabajos que hacían personas como Pachita. Qué interesante tema, y lo vamos a platicar hoy.
También tenemos tus relatos y experiencias, y para iniciar nos vamos a ir a la alcaldía Álvaro Obregón, donde ya se encuentra Pedro. Buenas noches. Hola, ¿cómo estás?
Sí, bien, Marlon, trabajando.
Ah, perfecto, pero ¿sí puedes ahorita hablar?
Sí.
Ah, perfecto.
Bueno, yo era algo que les quería comentar, porque es algo que hasta fecha no me lo creo. Eso me pasó de pequeño.
A ver, ¿qué te pasó?
Vivíamos en la Angostura, en la calle Álvaro Obregón. Era una casa, pero era como un edificio, eran casitas chiquitas.
Sí.
Nosotros vivíamos en la parte de hasta arriba, pero nada más eran tres cuartos así recorridos, rectos, y uno a la derecha, pero se independizaba con la cocina. Para entrar a ese cuarto tenías que salir al patio e ingresar por fuera.
Okay.
Pues en esos cuartos donde estaban todos rectos, estaba la cocina, en medio era como la salita, y hasta atrás era la cama. Todo se veía desde la cama hasta la cocina.
Sí.
Esa vez recuerdo que estábamos durmiendo, éramos mis tres hermanos, y estaba mi papá y yo, y nos dormíamos todos juntos ahí en ese mismo cuarto, pero esa vez yo me quedé con mi mamá y mi papá.
Sí.
Estaba yo durmiendo en medio de los dos, lo recuerdo perfectamente.
Uh-huh.
Pues escuché esos bancos que son así de metales, de patas de metal.
Sí.
Lo escuché como lo arrastraron en la cocina, y yo me desperté con el ruido de eso. Uh-huh. A la hora de que levanto yo el cuello para ver así entre las cobijas,
uh-huh,
no sé si era el diablo, no sé. Yo vi una silueta clarita, perfectamente. Una silueta, le brillaban los ojos verdes y tenía cola. La cola se movía así como la de un gato. La cola le llegaba al ras de la cabeza. Y bueno, yo me espanté mucho y me la quedé viendo como 2 minutos. Y nada más se jaló el banco y se subió arriba de un mueble que teníamos, como que buscaba algo. No, nunca quise subir para ver qué era lo que buscaba. Y en eso entra mi hermano, y a la hora de que abre la puerta, mi hermano entró, mi abuelita, y abrió la puerta de la cocina, y al abrir la puerta de la cocina entró la luz de la luna, pero se alcanza a ver como si se hubiera chupado por la pared, así pum, se sumó.
Uh-huh.
Y nunca nadie se lo platiqué, porque dije, es que no me lo van a creer, o me van a decir, estás loco, o se los estoy inventando.
Uh-huh.
Pero eso ha sido lo más fuerte que me ha pasado, y lo recuerdo perfectamente porque yo tenía como 5 años.
Pero esto te dio la impresión de que era algo negativo, por eso lo relacionas con el diablo.
Sí, porque exactamente era una actitud de una persona normal, tenía los ojos verdes, pero la mirada la alcancé a ver yo hasta de ojos, así de ojos a ojos, porque como que buscaba algo, pero no sé, y la vi entre reojos y dije, no, pues ha de ser mi mamá, y volteo y estaba mi mamá al lado. Dije, no, ha de ser mi papá, que se ha de haber levantado, volteo y al lado estaba mi papá. Y dije, atrás son mis hermanos, pero pues no creo, porque ellos también estaban bien chiquitos. No, esa era una altura de una persona adulta.
Ah. Oye, entonces desde los 5 años guardaste esto, que sí te dio miedo, pero dijiste, no me van a creer, y mejor preferiste callarte.
Ajá.
¿Y ya de grande se lo contaste a tus papás?
No, ni saben. Mi papá es entero hasta eso, pero no le digo, porque no sé, siento que no me van a creer, o van a decir, estás loco, te lo estás inventando.
Ah, okay, bueno, pero sabes, bueno, que aquí sabemos que ocurren este tipo de apariciones.
Bueno, me pasó eso, ese relato, y le iba a contar uno de ovnis. Me han pasado varios de ovnis, pero también este fue el fuerte. Tenía igual esa edad, como entre 5 y 6 años, pero yo no vi uno, eran 7. Y esos estuvieron afuera, y esos no los vi yo, los vimos todos los de la primaria. Todos los de la escuela, los niños de la primaria, los vimos, estaban arriba de nosotros.
O sea que fue en la mañana.
Sí, fue en la mañana. Haga de cuenta que nosotros estábamos, haga de cuenta que a la altura del Walter Center, nosotros hasta abajo, y se veían en el techo del edificio. Y así de cerca los he visto.
Oye,
nomás los he visto así, nomás he visto los platillos, pero son grises. Uh-huh. Y me ha tocado ver el de luces, me han tocado ver varios, que yo digo que eso nos pasa a las personas que son que están conectadas con la naturaleza. Muy conectadas con la naturaleza, porque yo soy una persona que está en contacto con me gusta mucho la naturaleza, y yo siento que todo eso tiene que ver con la naturaleza.
Okay.
Oye, pero nada más has visto los platillos, ¿jamás has visto alguna silueta, algo que no te podría indicar que ahí hay extraterrestres?
No he visto, pero no más he visto eso.
Pero además no dices que no fuiste el único, prácticamente toda la escuela lo vio.
Ajá, y de hecho estuvo tan fuerte porque nos metieron los maestros.
Porque sí
fue horrible. Y también eso pasó en la escuela. La escuela se llamaba... Ah, ese fue el nombre, estaba por... ¿Cómo se llama esa escuela?
Una primaria.
De la escuela. Era una primaria. Se llamaba esa escuela, se llamaba...
¿En qué alcaldía?
Exactamente, el Álvaro Obregón, atrás de la Nagua.
Pero fíjate que...
ingeniero Javier Barros Sierra.
Por si algún alumno, exalumno de esa escuela nos está escuchando y se identifica con lo que has contado, pues que también se reporte. Los maestros en ese momento sintieron miedo, yo creo que por eso los metieron a los salones.
Sí, porque estábamos en el receso y dicen, volteen para arriba, y volteamos, y yo, o sea, yo me quedé sorprendido, porque eran 7 y estaban haciendo figuras. Bueno, yo las figuras no las distinguí, pero decían que hicieron triángulos cuadrados.
O sea, estaban en formación.
Ajá.
Ok.
Y el último muy cerca que tuve fue en el 2018. Sí. Atrás de la casa, exactamente para diciembre, enero, atrás hicieron figuras.
Pedro, no te vayas, tenemos que hacer una pausa. Regresamos contigo. El Miedofón, mensaje de voz o de texto, 55-2193-5926.
Es hora de poner al descubierto lo que nos hace temblar, correr, gritar y sudar. La mano peluda.
Continuamos. Nosotros consideramos que también todo el tema de la ufología cabe en este programa, porque hemos dicho que son de los casos de lo insólito, pero también de lo que no tiene explicación lógica. Y al ver estos 7 platillos que no se te ha olvidado, y en otra ocasión en tu vida, ¿volviste a ver algo semejante?
Pues fíjate que yo hasta la fecha los he visto, pero haz de cuenta, sí, tengo una distancia muy cerca, he visto los platillos. No los he dejado de ver, pero sé que futuramente los voy a ver, porque soy una persona, yo siento que soy una persona muy espiritual, y es lo que les digo, una persona que está muy conectada con la naturaleza. Yo siento que una persona que está conectada con la naturaleza tiene acceso a lo que es a los ovnis, a los fantasmas, a varias dimensiones.
Será porque tu mentalidad está más abierta, yo creo.
¿Mande?
Tu mentalidad la tienes abierta.
Exactamente.
Wow. Pedro.
No, y bueno, me platicó mi abuelita que también se los han llevado. ¿Por qué me lo dice? No sé. Pero es algo que está muy increíble y pues yo nomás con eso los dejo.
Muy bien, amigo.
Nos dio muchísimo gusto saludarte, que te reportaras, y aunque estás trabajando, te diste tu tiempo para poder compartirlo aquí. Entonces, cuando quieras otra ocasión, ya sabes que aquí tienes tu lugar.
Sí. Ojalá y alguien les marque que haya vivido esta experiencia de la escuela, de la primaria. Ojalá y alguien les marque que diga, yo sí me acuerdo.
¿Nos repites el nombre de la escuela?
Se llama Ingeniero Javier Barrociada. Yo tengo 24 años, eso pasó como por el 2000, entre el 2005 y del 2002.
Esperamos que alguien más se reporte y nos diga que estuvo en ese día que tú también viste esos objetos voladores no identificados. Pedro, que tengas excelente noche.
Igualmente, y lo sigo siguiendo.
Gracias, hermano.
Perfecto, saludos.
Hasta luego. Oye, dice Alonso Arroyo, órale, yo viví en Lago Cuitzeo, en la Náhuac, y nunca vi nada, pero aquí el GDI seguido veo objetos. Ok, mi amigo, muchas gracias.
A ver. Hola, hola, buenas noches. Hola. Gina, Nacho, Peludomaníaco, saludos para todos.
Lucecita.
Hoy les compartiré una experiencia que tal vez no tiene nada que ver con lo sobrenatural, pero puede ser algo que ya a muchos nos pasó y nos dejó mucho en qué pensar. Sí. Un día me levanto para irme al trabajo y empiezan a llegar mensajes de mi hermano echándome carrilla. ¿Cómo estás? ¿Dormilona? ¿No que muy trabajadora? Y le contesto, ya me estoy preparando para ir al trabajo, espérame. Me preparo, salgo, enciendo el carro. Recuerdo que no traigo mis audífonos. Híjole, me regreso por ellos. Sí. Eso me tomó algunos 2 minutos. Sí. Regreso, me subo al carro y le mando mensaje a mi hermano y le digo, no te contesto porque olvidé mis audífonos y voy tarde al trabajo. Después te llamo. Sí. Y pues voy rumbo a mi trabajo. Ya casi para llegar tengo que dar vuelta a mano izquierda. Pues el carro que estaba en esa calle donde yo tenía que doblar no hizo el alto en total, sino que siguió con la velocidad que venía y se estrella contra mí. El golpe fue en la parte de enfrente del carro. Gracias a Dios no nos pasó nada. Los únicos que se dañaron fueron los carros. Ya arreglamos todo lo que se tiene que hacer legalmente y ya, todo bien. Pero en ese momento pensé, si no me hubiera haber regresado por los audífonos, tal vez no me hubiera haber pasado eso. Pero a la misma vez algo me dijo, momento, si tú hubieras haber estado un poquito más adelante, 1 metro, 2 metros más adelante de donde te quedaste, ese impacto hubiera haber sido de lleno para ti. Y ya eso me motivó más y arriba ese ánimo.
Claro.
Llego al trabajo, empiezo a escuchar los audios de mi hermano que me dejó. Sí. Y me dice, que te vaya muy bien, que Dios te cuide, esto y lo otro. Y me dice, me hiciste recordar la vez que me comentaste que cuando algo se te olvida y te regresas, es porque tu ángel de la guarda te está evitando que te pase algo.
Así es.
Espero que llegues con bien. Nos vemos. Y me quedé. No sabía qué contestar, la verdad, ni qué pensar. Porque dije, ya me pasó, pero no me pasó tan mal. Entonces, ¿cuántas veces se nos ha olvidado algo? ¿Se nos ha tirado el café? ¿Hemos salido tarde? Y nos libramos de un accidente.
Exacto.
Bueno, ese fue mi relato de hoy. Muchas gracias por su espacio. Un saludo muy fuerte para profe y aquí seguimos con nuestras aportaciones. Muchas gracias, hasta pronto.
Lucecita, tienes razón, 2 minutitos que te regresaste y qué tal que te hubiera embestido de lleno. Y tienes razón, en algunos programas hemos tocado este tema que de repente se nos olvida algo y unos segunditos que nos regresemos cambia, ¿no?
Claro.
El curso de lo que pudo haber sido, y entonces se dice que nuestro ángel de la guarda hizo que nos detuviéramos para que no nos tocara
para
algo negativo, para librarnos
momento.
Exactamente, y entonces en esta ocasión, pues nosotros nos alegramos que así haya sido, lo sentiste tal cual, ¿no? Imagínate, y en ese momento nos podemos enojar, ¡ay, ya se me hizo más tarde, qué coraje! Pero cuando nos enteramos lo que pudo haber sucedido, pues cómo no, Nacho, que nos ponemos felices porque no nos tocó.
Exactamente. Y ahí es donde uno se pregunta, ¿el hubiera existe o el hubiera no existe? Porque no nada más cuando nos pasan cosas malas se dice, no, pues es que el hubiera no existe. Y en casos como el de Luz, ¿sí existe o no? Si no hubiera olvidado los audífonos, entonces le hubiera tocado a ella. Así de sencillo.
Claro.
¿O será también cuestión de esa sincronicidad que tanto hemos mencionado en este programa?
Un tema que ustedes nos han pedido es la extraña desaparición del doctor Jacobo Greenberg, un reconocido científico que inició su curiosidad por explorar el cerebro humano desde muy pequeño, algo así como los 12 años después del fallecimiento de su madre a causa de un accidente cerebrovascular. Desde entonces, esta capacidad intelectual que él tenía, pues fue equiparada incluso con la de Einstein. Luego de estudiar psicología, fisiopsicología, también hizo un doctorado enfocado a los efectos electrofisiológicos de los estímulos geométricos en el cerebro humano. También fundó el Instituto Nacional para el Estudio de la Conciencia y montó un laboratorio en la Universidad de Anáhuac con la ayuda del CONACYT, que sería llevado a la UNAM, en donde desarrolló la mayor parte de sus investigaciones y experimentos. Con el paso del tiempo, sus investigaciones adquirieron un rumbo cada vez más inclinado hacia sucesos que hasta entonces la ciencia catalogaba como simple charlatanería o supersticiones propias de la necesidad de creer en algo que va más allá del mundo material, motivo por el cual pues fue controvertido. Por una parte, era un hombre de ciencia, pero también se metió en esta área para demostrar a través de sus investigaciones cómo la telepatía, el chamanismo, la brujería y la meditación autoalusiva pues tenían un significado. Y hablando de un científico, ¿qué te parece que también tenemos el punto de vista de Antonio Emer, que él está enfocado a la ciencia, pero también le da cabida a este tipo de fenómenos sobrenaturales? Antonio, ¿cómo estás?
Muy bien, muchas gracias, Gina, Nacho, muy buenas noches, comunidad, buenas noches, mi doctor, buenas noches, Miguel Sevillano, ¿cómo están ustedes?
Fíjate que se escucha un poquito mal tu línea.
Se oye defectuosa la llamada.
Se oye defectuosa y obviamente nos va a gustar mucho saber tu punto de vista. A ver, creo que ya, ¿verdad?
A ver, díganme si ya me voy a alejar de...
Ahí.
¿Sí? Ah, está perfecto.
Ahí. Antonio, ¿cuál es tu opinión acerca de todo el trabajo de Jacobo Greenberg y además de toda esta teoría de conspiración que surgió a partir de su desaparición?
Muy bien. Bueno, primero me gustaría poner a la comunidad en contexto sobre qué se basa la teoría de los trabajos del doctor Greenberg. ¿Va?
Ok.
Muy bien. Entonces, partemos de un hecho, algo que es real, no es una creencia, sino que partimos de un hecho que es irrefutable, porque ahí está, es parte de nuestra realidad. Cuando nosotros pensamos en naturaleza, siempre nos evoca a los animalitos, a las plantas, a un jaguar y a un tucán, ¿cierto?
Sí.
En automático pensamos naturaleza. Sin embargo, no sabemos realmente qué es la naturaleza. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una visión muy terracéntrica, es decir, nada más limitada al planeta Tierra. Tengan en cuenta que el universo, esto también es naturaleza, porque no fue una creación por una inteligencia ajena, o sea, es un evento natural. Por lo tanto, el universo también es un fenómeno natural. Partiendo de esto, el 73% de toda la existencia es energía oscura. ¿Qué significa eso? Que no sabemos de qué forma está afectando este tipo de energía, porque no es cuantificable, pero sabemos que existe porque el universo se desplaza, se mueve. Entonces, para que se desplace, necesita energía, pero es una energía a la cual nosotros a la fecha no podemos acceder. Por eso,
Antonio,
oscura.
Te voy a interrumpir por la pausa, no te vayas, por favor. El miedofón, mensaje de voz o de texto, 55-2193-5926.
Lo oculto se pone al descubierto aquí, en La Mano Peluda.
Estamos recibiendo tus relatos, comentarios y también acerca del tema que opinas de este enigma del doctor Jacobo Greenberg, el científico chamán, como se le llegó a llamar, de la telepatía, que desapareció sin dejar rastro. Obviamente dejó esto una aura de misterio y múltiples teorías. Continuamos con Antonio.
Bueno, les platicaba que Para ponerlos en contexto, ¿no?
Sí.
Cuando hablamos de naturaleza, nos acordamos y evocamos animalitos, jaguares, tucanes, plantas, y no es así. El universo es natural, o sea, por extensión es parte de la naturaleza. Sin embargo, el 73% de esta realidad no la conocemos porque es la energía oscura, es la energía que utilizan las galaxias, las estrellas, para desplazarse, para moverse. Es la energía que requiere el universo para seguirse expandiendo. Viene de algún lado, pero no sabemos a la fecha de dónde, cuál es su naturaleza, pero sabemos que está ahí porque las galaxias aceleran. Entonces, el 73% de entrada de la naturaleza no sabemos qué es, porque es de energía oscura. El otro 23% es la materia oscura. ¿Por qué se le llama materia oscura? Porque es una especie de andamiaje en el cual se desplazan las galaxias, pero tampoco interactúa con la luz, ¿no? Aparentemente no interactúa con las ondas gravitacionales. Y solamente el 3.6%, el 3.6% es hidrógeno. Las nubes que vemos en el espacio, las nebulosas, es hidrógeno, 3.6. Y nada más, para que se den una idea, los cuerpos celestes, lo que sí podemos ver de la naturaleza, es decir, del universo, constituye el 0.4%. Y de ahí, imaginen qué tanto se organizan planetas y qué tanto de la materia inerte es materia viva. O sea, realmente somos la excepción a la regla de las formas de vida, a la naturaleza es hostil. Esto surgió hace 14 mil millones de años, donde se separaron las cuatro principales fuerzas gravitacionales: la gravedad, la electromagnética, la nuclear fuerte, que mantiene unidos los nucleones, es decir, las partículas que forman los átomos, y la nuclear débil, que es la que va a favorecer las interacciones atómicas. Estas cuatro fuerzas fundamentales de la naturaleza, es decir, del universo, están en equilibrio, y gracias a su cohesión podemos existir. Recientemente, la física cuántica ha tratado de englobar todas estas leyes que rigen la naturaleza y que nos permiten o no separarnos en partículas subatómicas, o no comprimirnos hasta desaparecer, en una teoría que se llama teoría de la teoría cuántica, o la teoría del lattice, en donde unifica todas estas grandes fuerzas y toda la materia, la cual forma el todo del universo. Y en la física cuántica se le conoce como lattice. Más aún, recientemente se desarrolló lo que se llama el entrelazamiento cuántico, en donde dos partículas subatómicas, dos muones, donde tienen el mismo giro spin cuántico, es decir, tienen la misma carga electromagnética y giran en el mismo sentido, están juntas estas partículas subatómicas y luego las separan. Sin embargo, cuando afectan a una con un rayo láser, cambia el comportamiento y de forma automática la otra partícula tiene el mismo comportamiento, como si le estuvieran afectando con el mismo rayo láser. ¡Wow! Eso rompe con la teoría de la relatividad de Einstein. ¿Qué puede tener en común dos partículas aparentemente separadas entre sí? Y que, sin embargo, cuando tú afectas a una en distancia, que están separadas y que están delimitadas en tiempo y espacio, la otra de forma automática tiene el mismo comportamiento. Esto fue reciente.
Sí.
La teoría del entrelazamiento cuántico entre dos partículas subatómicas. Ahora, ¿qué tiene que ver con las teorías del doctor Greenberg? Bueno, el doctor Greenberg, como tú ya bien lo habías mencionado, Gina.
Sí.
En su sinopsis. Pues sí, el doctor desapareció en 1994, tenía 47 años de edad, y a raíz de una pérdida que él tuvo en su infancia, que perdió a su mamá por un accidente cerebrovascular, es una enfermedad tipo congénita, él decidió primero estudiar psicología, pero después hizo posgrados en el extranjero sobre neuropsicología. O sea, se fue de las bases fundamentales del comportamiento humano a las bases neurofisiológicas. Ya teniendo esta formación como científico y ya publicando artículos indizados, o sea, revisado por pares por otros científicos, decidió estudiar desde una perspectiva científica y con el rigor científico el chamanismo, telepatía y cosas que se antojan, que son más paranormales y que en muchos casos desafortunadamente se presta a la charlatanería y a la sacada de dinero, ¿no? Los cuates que hacen las operaciones psíquicas y que te sacan, además de que te sacan mollejas de pollo, te sacan
el dinero,
3,000, 5,000 baros, te sacan clavos, no se te hacen trucos de prestidigitación. Sin embargo, el doctor Greenberg se topó, como tú bien lo mencionaste, esta brujita que viene, lo digo en tono afectivo, ¿no?
Sí.
Esta chamana que nació en Chihuahua y que se fue a vivir al Estado de México, la bruja apodada Panchita, y que sí, ella hacía operaciones psíquicas. La sorpresa aquí es que cuando el doctor Greenberg, dispuesto a ponerla en evidencia, como lo hizo con muchísimos otros, y aquí la gente, por favor, tengan mucho cuidado ante un padecimiento, primero chequen a los especialistas. Ya cuando de plano no haya otra opción, vayan a ver, o sea, todos los recursos son buenos, ¿no? Pero primero agoten los recursos médicos de profesionistas. O sea, quiero ser muy cauteloso con esto. No estoy aprobando el chamanismo, ni el uso de sustancias, ni medicina alternativa.
Sí.
A la fecha, la quimioterapia es lo que salva vidas, los tratamientos médicos, las operaciones. Un buen dentista que te saca una mala putrefacta te salva la vida. Un médico que te opera el apéndice te salva la vida. Entonces sean cautelosos. Bueno, prosigo con lo del el doctor Greenberg. Él fue a visitar a la bruja Panchita y para su sorpresa le dijo: Jacobo, te estaba esperando. Y bueno, de aquí se suelta toda una experiencia que Jacobo Greenberg narra en más de sus 52 libros, sus experiencias al lado de Panchita y cómo la chamana le transfiere su conocimiento, lo hace ver que ella es capaz de modificar la realidad, es decir, hackear el entorno. Y aquí también quiero hacer una pausa filosófica.
Sí.
Muchos filósofos, como por ejemplo Spinoza, decía que los milagros no existen. ¿Por qué los milagros no existen? Porque Dios es perfecto, y si él creó las leyes del universo, no habría manera de... O sea, los milagros serían como hacer trampa, de acuerdo a los filósofos, ¿no? O sea, a mí no me consta, pero los filósofos eso dicen: el universo es perfecto, por lo tanto los milagros no deben de existir, porque sería hackear tus propias reglas. Sin embargo, bueno, de acuerdo a lo que platicó el doctor Greenberg en sus más de 52 libros, es que Panchita era capaz de materializar de la nada pulmones, hígado, vértebras, y hacer operaciones que de otra forma sería pues catastrófico, ¿no? Ella operaba, decía que con las manos, pero que nada más tenía un cuchillo en las manos de adorno. Y que era capaz de modificar la realidad para materializar órganos y hacer transfusiones, sacaba sangre por la boca y hacía transfusiones sanguíneas, hacía trasplantes de órganos.
Sí.
En fin, obviamente impactó al doctor Greenberg y empezó a estudiar con el rigor científico este tipo de fenómenos que obedecen o que en todo caso rompen las reglas de lo normal y están en el terreno de lo sobrenatural. O sea, ¿cómo puedes materializar un órgano y además hacer un trasplante a una persona?
Exacto.
Eso le impactó. Entonces el doctor Jacobo Greenberg, desde un punto de vista estrictamente científico, o sea, con el afán de estudiarlo y de ponerlo a prueba y no con el afán de aprobarlo ciegamente, empezó a estudiar ese tipo de fenómenos. Y curiosamente llegó a una misma conclusión que hoy en día los científicos están empezando a ver, y sobre todo los físicos cuánticos, en donde no se explican hoy cómo una partícula subatómica, un muón, un electrón, que tiene un spin específico, un giro cuántico específico, cómo, si dos partículas estuvieron juntas y luego las separas, cómo, si modificas a una, modificas a otra. Eso estaría rompiendo la teoría de la relatividad de Einstein, porque estamos hablando de algo que viaja más rápido que la luz. De alguna forma hay una transferencia de información entre una partícula subatómica y otra.
Oye, pero Antonio, ¿crees que toda esta información, todo lo que él investigó, sus conclusiones, le era incómodo a alguien?
En cuestión de creencias, debo de ser muy cauteloso, pero pudiera ser probable que estábamos viendo la incipiente unión entre la ciencia y la espiritualidad, porque de ser ciertas las teorías del doctor Greenberg, por ejemplo, él estaba estudiando la paradoja Einstein-Podolsky-Rosen en el cerebro, de cómo los rearreglos neuronales del cerebro, es decir, la actividad cerebral ya está modificando el entorno. O sea, no somos, estamos viendo que nuestro cerebro, nosotros como entidades, no estamos aislados, o sea, no somos un sistema adiabático, selectivo, sino que estaríamos de hecho modificando con nuestra mente nuestro entorno, nuestra realidad, de la misma forma en que un cuerpo celeste altera el campo gravitacional del espacio-tiempo en el cual gira. Nuestro cerebro estaría actuando de la misma forma, modificando nuestro entorno con nuestros pensamientos.
Antonio, te voy a interrumpir por la pausa.
Sí, adelante.
Continuamos, estamos recibiendo sus comentarios. Alana Rosier, Jacobo Greenberg también hizo investigaciones sobre la visión extraocular. Hizo experimentos con niños a los que vendaba los ojos y solo utilizando las yemas de los dedos podían leer. Creo que esas investigaciones las hizo en la UNAM. Saludos a todos.
Saludos, claro.
Continuamos, Antonio.
Muchas gracias, Gina. Muchas gracias, Nacho. Pues, les estaba platicando entonces cómo el doctor Greenberg estaba estudiando sobre la paradoja Einstein-Podolsky-Rosen, en donde de hecho es una paradoja que trata de caer en lo absurdo para contrastar y justificar la teoría de la relatividad de Einstein. Sin embargo, el doctor Greenberg empezó a estudiar esta paradoja como una especie de prueba, y en eso estaba estudiando cómo dos personas, así de la misma forma en que dos partículas subatómicas pueden entrelazarse de una manera que a la fecha la ciencia no puede explicar, pero él estaba dispuesto a demostrar que dos telépatas se podían comunicar, uno en la India y uno en México. Estaba por hacer el experimento cuando de repente desapareció. Y obviamente no desde un punto de vista, o sea, él quería ver si funcionaba o no. Y lo que resultara, él lo iba a publicar. No, saben que no hay tal cosa, porque él lo estaba estudiando con el rigor científico. Pero él manejaba esta teoría y él lo manejó. Él, de hecho, acuñó un término que aquí lo tengo anotado, se llama sintergia, que es un neologismo entre síntesis y energía, que trata de unificar esta, la teoría de las cuatro fuerzas fundamentales del universo, la teoría de la relatividad, pero además pone de manifiesto que nosotros podríamos alterar la realidad en base a nuestros pensamientos, a nuestras decisiones, lo cual, pues, digo, en un modo práctico, claro que sí, ¿no? O sea, no es lo mismo decir voy a hacerle el bien a la gente y por supuesto que vas a recibir bien, ¿no? Voy a pensar y voy a tener un pensamiento positivo, voy a salir adelante. Uh-huh. Yo considero que ante todo la buena voluntad de la gente y nosotros como sociedad va a hacer de este mundo un mundo mejor, y para tal efecto no necesitamos de ponerlo a la luz de la ciencia, sino a la luz del corazón. Es aquí donde entra el alma, nuestros sentimientos más elevados, ¿no? Pero okay. Desde un punto de vista científico, demostrar que nuestro cerebro es una herramienta para tener acceso a la eternidad, ¡wow! Me encantaría, y de esa forma se estaría justificando muchos fenómenos paranormales, como por ejemplo los portentos que desarrollaron algunos santos de curar, de levantar muertos, de flotar, de levitar, de atravesar paredes, de tener el don de la clarividencia, de la ubicuidad, de estar en dos, tres, cuatro lugares al mismo tiempo, ¿no? Uh-huh, porque uh-huh. Accedieron a otro plano de la existencia.
Exacto.
Oye, y entonces, esto que se comenta de que a lo mejor fue abducido, que la CIA se lo llevó, hay tantas teorías al respecto, sí. Pero entonces, ¿por qué motivo, si hubiera sido por su propia voluntad, porque él tenía planeado un viaje a Asia, pero sí. Se investigó y nunca salió de México? Entonces, ¿por qué sería el hecho de que ya no se supo más de él, ni su propia familia?
Aquí ya entramos en el terreno de la especulación. Digo, en México no es tristemente famoso por las desapariciones que hay a cada rato, o sea, no es algo que se haya salido de fuera de lo común, pero aquí es quien desapareció, como lo es el doctor Jacobo Greenberg, y que sí encontré muchos artículos indizados de él. Hay más de 50 libros actualmente disponibles en Amazon, y además tiene como 6 artículos indizados de sus trabajos de psicología y algunos artículos de filosofía con sus planteamientos acerca de su teoría de sinergia. Ahora, ¿por qué habrá desaparecido? Pues bueno, podemos especular, ¿no? Desde luego que sus investigaciones pues podrían ser peligrosas en las manos equivocadas. O sea, estaríamos hablando de un mundo lleno de superhéroes y de supervillanos, ¿no? Si todos pudiéramos acceder a esos planos de existencia, de manipulación de la realidad, así como los X-Men.
Okay.
Modificar la realidad, ¿no? Sí. Imagínate un chasquido de los dedos de Thanos en donde estés modificando las cuatro fuerzas fundamentales del universo.
Oye, Antonio, entonces, nada más para concluir. Resulta que Jacobo Greenberg sí se llevó una gran sorpresa al estar trabajando junto a Pachita.
Sí.
Quien hacía cosas, bueno, que ni él mismo entendía, ¿no? Sin embargo, yo te pregunto a ti. Suponiendo y dando el crédito a Pachita y a las personas que la consultaron, de que dicen, no, es que Pachita en realidad realizaba curaciones, sanaciones, cirugías psíquicas y lo que tú has mencionado también. La pregunta sería, ¿ella es la única?
Sería muy tajante de mi parte decir sí, sí lo es, o ha sido la única, o es, o será la única. No puedo hablar en absoluto. Siempre en la ciencia somos muy precavidos y pudiéramos decir, pues es la única documentada, al menos por un científico, ¿no?
Eso es.
Sí, es la única a la fecha que ha sido documentada y avalada por un científico y desde luego por su prestigio. O sea, él tenía mucho que perder para darle crédito a una operación psíquica.
Okay.
De hecho, Pachita, y acaba de aclarar, no cobraba nada, Ella no cobraba.
Sí, sí, lo sabemos.
Pues hay mucha gente que tenga tú solamente, no, si es que te hicieron eso, te quieren muerto, te quieren que te los terrenos, ¿no? Entonces, te siembra miedo y luego te hacen una operación psíquica que mira todo lo que te saqué, unos clavos, unos Hot Wheels, traías adentro una Barbie, y bueno, te sacan muchas cosas y además te sacan 3,000, 4,000, 5,000 baros. Y hemos visto testimonios de gente que paga un dineral, ¿no?
Sí, sí, sí.
Entonces, gente, por favor, sí sean precavidos con este tipo de cosas, no se dejen llevar, de todo corazón se los digo, otórguense el beneficio de la duda, porque les van a sacar billete.
Bueno, billete muy bien.
Compre alimento a sus niños, a su familia, a sus perritos.
Claro. Oye, Antonio, entonces, última pregunta. Entonces, sí, efectivamente, Jacobo Greenberg pudo aplicar el método científico en el desarrollo de los tratamientos de Pachita, ¿o no?
Él documentó y estaba estudiando el fenómeno. Entonces, él se documentó de lo que le decía Pachita. Pachita le decía, es que yo tengo acceso a la realidad, a las energías que forman el universo. Y de alguna forma, puedo atreverme a decir que a lo mejor hay herramientas a las cuales podemos acceder y modificar el entorno y condensarlo en algo.
Ay, entonces,
sí, o sea, de hecho estaríamos ante la antesala, por ejemplo, de justificar la aparición de ciertos tulpas que hacen los monjes tibetanos, que tras años de meditación y de concentración y de rigor en sus procesos mentales son capaces de materializar cosas, ¿no?
Bueno, incluso, exactamente.
Incluso seres vivos, o de modificar el entorno, o simplemente ser felices, o sea, el hecho de decir, hoy voy a ser feliz, voy a ser una mejor persona, ya estás modificando el entorno sin necesidad de, hoy no voy a hacérsela de jamón a mi esposa, hoy no le voy a dar un chacón a su niño.
Tú no se la haces de jamón, pero llega ella y ella te la hace a ti.
Ah, sí.
Ese es el problema. Ahí sí no podemos modificar el entorno.
Hay que saber entonces reaccionar y modificar y regresarle paz. Mira, yo te soy sincero, yo no, o sea, yo sí soy de mucha corta. Entonces, pues estoy lejos de la santidad y la dudeidad. Lo mío es el samsara.
Okay, amigo. Perfecto. Bueno, pero pues sí, mi querido Antonio,
un mundo mejor, entonces pero así todo a la luz de la razón y de la lógica.
Muy bien.
Pero me gusta mucho el trabajo del doctor Greenberg, porque es una ventana a la eternidad y a lo maravilloso del universo, ¿no? Y sus energías y las fuerzas desconocidas que estaremos un día por descubrir.
Bueno, pues esperemos que llegue pronto ese día, mi amigo. Muchísimas gracias, sí, Antonio.
No, lo merecemos.
Así es. Que tengas buena noche.
Gracias, igualmente. Saludos a todos.
Excelente noche.
Hasta luego, Cami, fuera Antonio. Es un amigo que, pues sí, nos ha demostrado en diferentes ocasiones que la ciencia es lo suyo. Ahí sí no se equivocó, mi amigo, en seguir esa, pues, profesión en el camino de la ciencia. No sé exactamente cuál sea su especialidad, pero sí es un científico declarado y que confía plenamente en la ciencia. Algo que ustedes me van a decir si sí o no se contrapone con la fe, pero cada quien tiene sus puntos de vista y cada quien tiene sus ideas. Desde luego, este programa es abierto para platicar de todo.
Sí, porque además el hecho de escuchar diferentes puntos de vista hace que la emisión se enriquezca. Uh-huh. Ala, mira, les recomiendo el libro llamado El Prototipo. Es muy interesante. Aunado a esto, Jacobo estaba planeando entablar una comunicación vía telepática desde México con una persona en la India. Algo así comentó también Antonio. Creo que estas investigaciones han de haber inquietado a ciertas personas.
¿Será?
Y de ahí entonces, que... Por eso le preguntaba a Antonio, ¿crees que incomodaba el
entramos
hecho?
Entramos en las conspiraciones, Jimmy.
Sí, de que lo desaparecieron del mapa o pues también... Se comenta, Nacho, que incluso una de las teorías o versiones es que se lo llevaron a la NASA.
¿Será?
Y que lo tienen trabajando para ellos.
Mira nada más.
Y entonces, ¿será o no será?
¿Y por qué en secreto?
Vámonos a una pausa, pero antes nos despedimos de las estaciones en la República Mexicana que solamente nos transmiten una hora. Los esperamos mañana y en el resto de la República y Estados Unidos continuamos después de la pausa. El Miedofón, mensaje de voz o de texto 55 21 93 59 26.
Las historias tienen muchas formas de contarse, pero solo una de comprobarse. Aquí en La Mano Peluda.
Soy Fernando Cruz. YouTube, soy Fernando Taco y había hablado con ustedes. Les hablo desde Seattle, Washington.
Saludos.
Y sí, el programa está muy bueno, felicidades.
Gracias, amigo.
Pero la gente llama para contar sus experiencias, sus vivencias, sus historias, pero ¿qué nos dicen de ustedes? Sería bueno que ustedes también contaran sus inicios, conexión con José Ramón, que dijeron que los invitó a trabajar en el programa. Nos gustaría mucho a nosotros, los seguidores de La Mano Peluda, saber más de ustedes, sus gustos, sus intereses, cómo entraron, cómo trabajaron con José Ramón, qué es lo que hacían, que no hacía, y anécdotas cuando trabajaban con él en La Mano Peluda. Y nos gustaría mucho oír sus historias personales. Gracias, cuídense mucho.
Gracias, amigo.
Gracias, por supuesto, gracias. Vamos a tomar en cuenta tu propuesta, que ya les hemos comentado algunas ocasiones.
Sí, hay poco
así,
a poco,
chispazos,
¿no?
Pero por supuesto que agradecemos tu mensaje.
Y es que pues de eso se trata, de que ustedes nos platiquen esas historias. Sara Foster dice: ¿qué es la observación, inducción, formación de hipótesis, experimentación, parte para comprobar la hipótesis, el análisis de las pruebas y las condiciones a las que se llega? Me imagino, mi querida Sara, que te estás refiriendo al método científico. Yo he encontrado una forma de abreviar, tal vez, mi amiga, y puedo estar equivocado, que para aplicar el método científico a cualquier fenómeno o cualquier punto de investigación debe ser algo que sea comprobable y repetible. Por eso difícilmente al fenómeno sobrenatural se le puede aplicar el método científico, porque tal vez sí se pueda comprobar en algún momento dado, ¿no? Pero no lo puedes repetir a placer, sino que son circunstancias que se presentan en un momento específico, y ahí es donde todo se colapsa cuando hablamos de lo paranormal.
Hola Gina, hola Nacho, buenas noches. Solamente estaba escuchando el programa y pues decirles que es muy interesante el tema que están tratando. Me equivoco, Jacobo Greenberg y el cantante famoso Leo Dan fueron uno de los asistentes del tema relacionado con Pachita que les mencioné anteriormente. Uh-huh. Acá los saluda Oscar desde Nueva York, un peludo maníaco más.
Saludos, Oscar.
Un saludo y un fuerte abrazo. abrazo, Gina y Nacho.
Saludos.
Gracias, amigo.
Jacobo Greenberg fue medio hermano del actor Ari Telch, que incluso...
¿En serio?
Sí, en alguna ocasión él comentó que, pues como familia, no sabían qué había pasado con él, si lo habían asesinado, si se lo habían llevado, qué había ocurrido. Nada más comentaba que como familia, pues lo seguían queriendo muchísimo, ¿no? Que el caso ya no estaba abierto para la Procuraduría, pero que esta desaparición, pues realmente los dejó sorprendidos.
Sí, ya lo creo. Bueno, ahorita que mencionaron a Leo Dan, en cierta ocasión, dijo ya que nos decían que contáramos un poco de lo nuestro, en cierta ocasión yo estaba trabajando con el señor Víctor Manuel Barrios Mata, en paz descanse, tenía un programa que se llamaba La Fórmula de la Noche, e invitó a Leo Dan. Leo Dan vino a participar en su programa porque era una noche que se dedicaba a los famosos, a recordar éxitos y todo eso. Y llegó Leo Dan con nosotros a cabina. Y ahí yo me enteré, no sé si ustedes lo sepan, pero Leo Dan tiene el llamado don de sanación. Este aspecto no es muy conocido de Leo Dan, ya es un artista que pues prácticamente sus mejores años como cantante ya quedaron atrás. Pero, ¿a qué voy? Que sí es posible que se haya llevado a cabo esto que nos comentó nuestro amigo, porque Leo Dan aparentemente sabe y se ha dado cuenta que tiene ese don de sanación. Y él lo platicó con don Víctor, estábamos reunidos ahí en la mesa en los micrófonos. No me acuerdo si estábamos exactamente al aire cuando lo comentó, y tal vez estoy así cometiendo una indiscreción, pero esto ya tiene más de 15 años, más de, o sea, ya
no,
tiene
20
años, ¿verdad? Ya tiene bastante tiempo. Entonces, puede ser porque Leo Dan tenía una energía bastante diferente, distinta. Ahora, ¿lo creen o no lo creen? Ahí ese es un punto interesante, ¿no?
Claro, también saludamos a todos los amigos que se están reportando diciendo, ay, son temas interesantes, ¿por qué no había escuchado? Saludos a Cachito Lunas desde Chihuahua, también presente, y a todos los amigos Rosy Suárez, Julio Juárez, ok, Osvaldo Reyes y Ara Dumont, por supuesto que también tenemos aquí más audios e información.
Así es,
tenemos. Y relatos. Ajá. Buenas noches, ¿cómo te llamas?
Buenas noches.
¿Cuál es tu nombre?
¿Sí me escucha bien? Mi nombre es Blanca.
¿Sí? ¿Te escucho bien?
Oh, ok. Sí, no te escuchaba bien.
¿Desde dónde nos escuchas tú?
Desde Laguna de Hills, California.
Perfecto. Blanca, ¿y qué nos quieres platicar?
Sí, mire, antier estaba escuchando el relato de una muchacha.
Sí.
Diciendo que ella había muerto, o sea, y había vuelto a la vida.
Sí,
y
6 horas.
Y quería contar acerca de algo que pasó cuando yo trabajaba en la Cruz Verde Leonardo Oliva en Guadalajara. Yo soy químico farmacobiólogo.
Ah, ok. Uh-huh. A ver, platícanos.
Entonces, ese día no tuvimos muchos pacientes. Y nos fuimos a ayudarle a Selle. A Selle es el departamento donde esterilizan todo el equipo.
Ajá.
Estábamos envolviendo las cosas para esterilizarlas. Y una de las ventanas de Selle daba hacia la morgue.
Uh-huh.
Y la muchacha que estaba ahí había fallecido supuestamente a un ataque fulminante, un ataque fulminante. Entonces, de repente vimos todos que David se quedó viendo hacia la ventana, todo espantado, todo pálido, y volteamos todos a ver y la muchacha estaba parada en la ventana.
¿La vieron claramente?
Cuando le hablamos, la vimos, estaba parada ahí en la ventana de la muchacha. Cuando le hablamos al doctor de guardia para decirle lo que estaba pasando en la morgue, entramos todos hacia la morgue y la muchacha había vuelto a la vida. ella había tenido un ataque cataléptico.
Ah, ok. Sí, tenía explicación por qué regresó.
Ajá, porque regresó y eso me quería platicar, porque a lo mejor a ella también le sucedió lo mismo, un ataque cataléptico.
Ah, bueno.
Ahora, amiga, por favor, yo entiendo y comprendo el concepto de cataléptico. ¿Te gustaría explicarnos qué es la catalepsia?
Sí.
Ok. Adelante.
Sí, lo que sucedió, aparte de todo lo que pasaba ahí con todos los... en ese año que yo estaba trabajando ahí, no sé si ustedes recuerden que hubo varios asesinatos en serie que mataban personas que vivían en la calle. Era en el año 1988, 89.
Uh-huh. Híjole, amiga, no lo recuerdo, pero síguenos platicando.
Sí, en ese entonces...
¿Sí? ¿Hola?
Es que como sí, que no escucho bien.
Se oye doble.
Ah, oye, amiga, es que tienes sí, al altavoz puesto.
No.
¿No? Ah, ok.
A ver. No lo tengo.
No, ok. Mira, si gustas, vamos a volverte a marcar para ver si se mejora la llamada, porque okay, así es imposible charlar. A ver, vamos a colgar y enseguida te marcamos, ¿sí?
Ok, está bien.
Ok, sí. Bueno, pues ahí está, es que se dificulta mucho cuando se oye doble, y sí, a todos nos ha pasado seguramente alguna vez utilizando la tecnología celular, que llamas y se oye como un eco. Muchas de las... A ver, permíteme. Hola, ¿aquí estás?
Sí, ya se escucha mejor.
Ah, sí, yo también ya te escucho mucho, mucho mejor. A ver, ahora sí, nos estabas platicando que en aquella época del... Decías que 88, 89 había una serie...
88, 89.
Una serie de asesinatos.
Ajá. De asesinatos. Ajá, sí. En Guadalajara, Jalisco.
Ajá.
De hecho, esta persona siempre llamaba a lo que era la Cruz Verde o la Cruz Roja para decir dónde fueron a recoger los cadáveres.
Okay.
De las personas que había asesinado.
Sí.
Fue cuando nosotros fuimos a ayudarle a David, a Selle, a ayudar a empacar las cosas para esterilizar. Uh-huh. Y me preguntaba usted qué era el término catalepsia.
Sí, oye, pero vamos a hacer una cosa. Vamos a la pausa y regresando nos dices qué es la catalepsia, ¿sí?
Sí.
Ok, no te vayas, por favor. No.
El miedofono está listo, mensaje de voz o de texto, 55-2193-5926.
Porque la verdad se esconde bajo la leyenda. La ponemos al descubierto aquí, en La Mano Peluda.
Continuamos, estamos platicando con Blanca.
Hasta California. Mi amiga Blanca, ¿estás ahí?
Sí.
Perfecto, amiga. Perdón por la interrupción. ¿Nos ibas a contar o a platicar qué es catalepsia?
La catalepsia es la pérdida de todo a pulso, latidos del corazón. Uh-huh. Aparentemente estás muerto.
O sea, los signos vitales bajan al máximo.
Todos los signos, sí, al máximo. O sea, ante un aparato no se captan. Uh-huh. y no tienes respiración, no tienes nada.
Okay.
Pero la catalepsia tiene de que la persona que está en cataléptica escucha. Uh-huh. Todo lo que está pasando a su alrededor, pero médicamente está muerta, ¿sí?
Sí, sí.
Es por eso la situación de que a las personas se les tenía que velar 24 horas, porque uh-huh, era el plazo que daban para que la persona volviera a reaccionar.
Uh-huh. Okay, sí, sí, amiga. ¿Y este fenómeno se puede considerar fenómeno o es enfermedad?
Pues hay muchas personas que sí lo padecen. Uh-huh. Yo digo que sí es una enfermedad.
Okay. ¿Y esto viene a colación por el asesino serial? ¿Había algo que ver?
No. Yo nada más simplemente les estaba haciendo como recalcar la fecha.
Ah, ok.
88-89.
Sí.
Cuando pasamos ese del asesino serial en Guadalajara.
Ah, muy bien, perfecto. Adelante, amiga.
Sí. Sí, pues ya cuando el doctor Haltecor fue y la chequeó y la vio, pues estaba bien la muchacha. Eso sí, bastante espantada porque ella estaba en la morgue.
Sí.
Y qué bueno que, como dice la persona que llamó, qué bueno que no se la llevaron al hospital civil a hacerle la autopsia.
Sí,
claro.
Imagínate.
Ella había perdido la vida. Hubo un percance cuando esta persona llamó diciendo que había matado una persona ahí por Juárez, por Avenida Juárez en el centro. Sí. Entonces la ambulancia se fue a recoger la persona y no se la llevaron a ella a la morgue.
Ajá. Wow. Sí, amiga.
Pues sí, es que eso fue muy bueno, porque imagínate,
pues sí,
si hubiera, ya no hubiera tenido tiempo de despertar.
Una vez más la sincronicidad, como si todo hubiese estado planeado finamente. Hace unos días, no sé si recuerdas, nos llamó una de nuestras amigas, seguidoras del programa, y nos platicó que ella la dieron por muerta, inclusive la metieron a la morgue, ¿no?
Y a la morgue también.
Y entonces los señores estos, como estaban en los festejos de fin de año.
De año nuevo.
Ajá. Ah, ¿sí lo escuchaste o fuiste tú?
Sí, sí lo escuché. No, yo lo escuché. Lo escuché lo de esta persona porque ella dice que a ella le dio un paro respiratorio.
Correcto.
Porque se le llenó el pulmón de líquido.
Sí, cierto.
Ajá. Entonces yo también les puse en un comentario, luego les llamo para platicarles lo que nos sucedió en la Cruz Verde, que fue un caso similar.
Sí.
A lo mejor a ella también le dio un ataque de catalepsia.
Tal vez, ¿verdad? Sí, puede ser. Puede
sí,
ser.
Porque si hubiera sido un paro respiratorio, no la cuenta.
Exacto.
No la cuenta porque el pulmón se colapsa y ya no.
Porque además nos comentaba que no tuvo nada de experiencia como lo que nos han dicho.
Sí, de la luz y todo.
Exacto.
Esto, ¿verdad?
Ajá, exacto. En cambio, cuando le pasó el accidente a mi esposo, que él sí se le colapsó el pulmón porque se le llenó, se lo pinchó una, ¿cómo se le llama? Ribs. Tuvo que 21 fractura.
Ajá.
Y a un hueso le pinchó el pulmón. Una costilla le pinchó el pulmón.
Sí.
Entonces él tuvo un paro respiratorio. Lo conectaron a la máquina respiradora, le hicieron una cirugía, pero a él le dieron 4 infartos seguidos.
Sí.
Cuando lo revivieron, la doctora me dijo, si él le vuelve a dar otro infarto, él va a tener daño cerebral. Ya no va a poder vivir.
Sí.
Él va a quedar en estado, él lo tenían determinado que era, iba a quedar parapléjico.
Sí.
Él murió por unos que venían siendo como unos 15, 20 minutos.
Ajá.
En la murió y él sí cuenta que él iba caminando por un aro de luz, o sea, un túnel de luz.
Cierto, sí.
Un túnel de luz, adelante iba mucha gente. Dice que cuando llegó a un río, una persona que no le veía la cara toda como muy, muy iluminada, le dijo, todavía no es tu tiempo, regrésate.
Sí, entendió,
pero
sí.
antes de eso, cuando él le dio el último infarto, que él murió, él le llamaba a su mamá, que su mamá ya está muerta, y estábamos en una sala, nada más él y yo, porque él estaba conectado a muchos aparatos, y las cortinas, no había aire, pero las cortinas empezaron a levantar cuando él empezó a hablar a su mamá.
Fíjate,
¿cómo nos
ahí estaba
eso?
Ahí.
Entonces, sí. Ajá. Y él, él, mu- murió, lo revivieron, le dieron chucks, le pusieron respirador, lo entubaron y todo, y volvió. Uh-huh. Pero sí, él cuenta eso, que él iba caminando por un túnel. Uh-huh. Y en cambio la muchacha que les digo que también revivió, sí, ella decía que ella no vio nada.
Uh-huh. Sí, sí.
Ella no supo nada.
Sí, no, nada, no, como si hubiese sido un sueño pesado y ya nada más despertó, ¿no?
Sí, despertó. Uh-huh. Y pues se encontró con la grata sorpresa de que estaba en una plancha fría.
Imagínate.
Envuelta en unas sábanas.
Qué sustazo, ¿no? Qué sustazo tan fuerte.
Sí.
Y oye, al respecto de lo que nos contabas, de que le habían dicho que iba a quedar parapléjico, ¿así fue?
No, gracias a Dios, no, todos los doctores se sorprendieron.
Sí.
Porque él reaccionó. Uh-huh. Empezó a mover los dedos de las manos. Uh-huh. Empezó a mover los dedos de los pies, a tener sensibilidad. Duró 22 días en terapia intensiva. Uh-huh. Y de ahí lo subieron a piso. Cuando lo subieron a piso, a la semana que lo subieron a piso, él se paró y los doctores se sorprendieron todos.
Todos dijeron,
porque
wow.
Él estaba su dictamen de él era paraplegia.
Terrible dictamen.
Sí, él.
Uh-huh. Sí, él se cayó de una altura como de un edificio de dos pisos.
Sí.
No, pues. Ajá, de eso, y cayó a lo que fue el concreto.
Los pronósticos médicos, sí, terribles.
Terrible, pues sí, lo peor, si se salva, sí, el señor, va a ser una especie de milagro, porque no todos los doctores creen en milagros, ¿verdad?
No, y nosotros lo vimos, que uh-huh, fue un milagro muy grande, que, uh-huh, que Diosito nos hizo, porque él ya no la contaba.
Okay.
Él no la contaba, y es una prueba viviente que los milagros existen.
Uh-huh. Sí.
Y que Dios da segundas oportunidades.
Sí, y hasta terceras oportunidades. Pero no hay que confiarnos, ¿verdad?
Ah, no, porque se cansa, ¿eh?
Sí, sí, sí. Oye, pregunta, amiga.
Dígame.
¿Él cambió después de esta experiencia? Es decir, ¿su carácter se suavizó? ¿Su carácter cómo era después de haber vivido esto?
Él cambió mucho. Uh-huh. Cambió mucho, más que nada porque él tuvo un tiempo lagunas mentales por el golpe que se dio en la cabeza.
Sí, fuertísimo.
Sí, y al grado de que él, si se salía de la casa, él ya no se sabía regresar.
Una especie de Alzheimer, ¿no?
No, se le llama lagunas mentales.
Ok, lagunas mentales, muy bien.
Ajá, lagunas mentales. Uh-huh. Y entonces él sí cambió para bien. Uh-huh. No me puedo quejar, es un hombre muy trabajador.
Eso es.
No tiene vicios.
Muy bien.
Y pues ahí está el hombre.
Qué bueno.
Que ya con el tiempo a lo mejor se le va a agravar la situación, ¿verdad? Pues. Ya cuando va pasando el tiempo, pues ya nos vamos haciendo más viejos.
Sí, más delicados, obviamente.
Más delicados.
Todos nuestros, sí, órganos se van desgastando, ¿no? Esa famosa, sí, ley de entropía. Todo tiende, sí, a desgastarse.
Todo, sí, y él le quedó su pulmón 5 centímetros más chico.
Ah. ¿Y, uh-huh, y tiene alguna secuela o nada más este?
Sí, tiene una secuela de que cuando es el cambio de clima, él le da tos. Mm. Una tosecita seca.
Oh, ya. Oye, pero uh-huh, mira, regresar de la muerte ya es bastante, sí, como para decir, ¿saben qué? El cielo sí existe, como decía, hay una película, creo que se llama así, El cielo sí existe, ¿no?
Uh-huh. Sí.
Oh, y Blanca, pues, qué historia nos acabas de regalar, ¿eh?
Y gracias por compartir tu experiencia, uh-huh, en tu profesión.
Pues gracias por escucharme y les voy a seguir dando lata.
No, hombre, ¿cuál lata? Al contrario, nos da muchísimo placer platicar con personas como tú que tienen muchas experiencias que a todos nos van a interesar.
Sí, muchas experiencias porque trabajé en varios hospitales, uh-huh, allá en Guadalajara cuando era... mi carrera de químico farmacobiólogo.
Sí.
Y pues sí, son, en los hospitales pasan muchas cosas.
Oye, entonces tú también eres científica, pero tú sí crees en Dios.
Yo creo en Dios. Uh-huh. A mí me inculcaron mis padres.
Okay. Oye, Blanca,
creer en Dios.
¿Me das un segundito? Sí. Necesito hacer otra pausa, amiga.
Claro que sí.
Okay, no te
claro
vayas.
Que sí.
No te vayas.
El Miedofón está listo, mensaje de voz o de texto, 55-2193-5926.
Todo lo desconocido estará al alcance de millones de oídos, aquí en La Mano Peluda.
Continuamos en esta emisión de relatos, experiencias, comentarios, con todos los temas que tienen que ver con lo insólito, con lo sobrenatural, pero sobre todo con aquello que no tiene explicación lógica.
Así es, estamos aquí en la línea con nuestra amiga Blanca. ¿Estás ahí, verdad?
Sí.
Ah, perfecto. Pues ya estábamos prácticamente despidiéndonos. Nada más que te hacía yo el comentario porque antes de irte nos dijiste que eres químico-farmacobiólogo.
Sí.
¿Sí? Entonces te preguntaba yo que a pesar de que tú también tienes una formación científica, si sí aceptas que lo que le ocurrió a tu esposo fue un milagro y por ende me surge la duda, entonces tú sí eres una científica que cree en Dios.
Sí. Dime. Sí, nosotros, como decía mi papá, primero Dios por delante. Uh-huh. Y persínense, hijos, porque sabemos cuánto salimos de la casa, pero no sabemos cuánto regresamos.
Uh-huh. Eso es cierto, eso es muy razón? Cierto. A veces nos acostumbramos a llegar a la casa sin dar gracias porque, pues, muchas personas salen en la mañana a trabajar y ya no regresan, ¿verdad?
Ajá.
Así es, sí, mi querida.
Sí,
amiga.
Así pasa. Pero sí, nosotros, desde mis abuelos, mis abuelos, pues todos, mi papá decía, primero Dios y lo demás vendrá después.
Okay.
Sí.
Muy bien.
Y yo creo los milagros porque sí. hay muchos milagros.
Uh-huh. Yo también creo en los milagros, ¿eh? Yo también uh-huh. creo. Yo sí. Soy testigo de que hay milagros. Bueno, no es la ocasión para platicarlo, ¿eh? Pero sí soy testigo de que sí existen los milagros.
Claro. Luego les voy a platicar acerca de lo. Ayer también escuché algo así que algo así que le prometen a la Santa Muerte. Yo tuve algún caso así con la Santa Muerte. Uh-huh. Que luego se los voy a platicar.
Bueno, okay.
Porque le dieron a mi hijo. Uh-huh. Entonces luego se los platico.
Bueno, mi amiga.
Está muy interesante.
Muy bien, claro que sí. Pues muchísimas gracias y aquí estaremos para
gracias
cuando gustes. Hasta luego,
gracias,
Blanca.
Sí. Que pasen muy buenas noches y descansen.
Gracias, igualmente.
Gracias. Saludos a todos. Bye.
Bye.
Continuamos. Más experiencias que tienen que ver con lo sobrenatural y también con lo que tú quieres compartir y el hecho de que nos digan, oye, este relato me parece interesante y yo tengo también esto que comentar al respecto. Bueno, gracias. Saludos desde Mérida. Respecto a la llamada de la señora que revivió a su esposo, lanzo una pregunta. ¿No será que si te mueres?
A ver.
Ahí está su pregunta, pero ¿no será que si te mueres pensando en algún sitio, uh-huh. no sé, tal vez donde se encuentra Dios, el cerebro almacena y recrea en ese lapso de tiempo esas imágenes que serían producto de nuestra imaginación incluso después de morir? Y por eso vemos esa visión, pues morimos pensando en ello. Saludos uh-huh. desde Mérida.
Bueno,
la muerte causa mucha controversia, Nacho, porque todos los que estamos aquí no sabemos a ciencia cierta lo que ocurre. Lo que sí podemos tener es a base de experiencias, de conocimiento, de lecturas, de investigar, idea qué podría suceder.
No, y además es una pregunta muy, muy válida que cualquiera de nosotros nos la podríamos hacer. Inclusive yo mismo me la he planteado y les explico por qué. Hay personas que dicen, no, yo creo que cuando uno se muere, te mueres y ya. Ya estuvo, o sea, ya blackout, o sea, todo negro, ya, como cuando te duermes profundamente y ya despiertas y ya es el otro día. Bueno, así. ¿Por qué? Porque pues ellos no creen en nada, es tal vez un escéptico, dice yo estoy seguro de que cuando me muera, ahí se acabó todo. por eso hay que vivir la vida. Y personas que tienen una creencia religiosa,
sí, permíteme.
A ver, ellos dicen, no, pues seguro cuando yo me muera voy a ver a Dios.
Hola, buenas noches. ¿Cómo te llamas?
Jorge López Hernández, para servirle a usted.
Desde Puebla.
Perfectamente, de Puebla.
Jorge, ¿qué nos quieres contar?
Ya ahorita,
sí, ya te pues están escuchando.
Lo de la sémila.
Ajá.
Sí, lo recordamos.
Bueno, pues estoy para contarles otra historia, si gustan ya.
Adelante, amigo.
¿De qué se trata?
Bueno, mire, en alguna ocasión iba yo de aquí de Puebla para México. Y llegando a Llano Grande, ¿sí me escucha?
¿Claro? Sí, claro.
Bueno, llegando a Llano Grande, estaban haciendo el tercer carril en ese tiempo. Yo llevaba un camión Dina, pues ya un poco cansadón, pero ahí voy. Entonces, como estaban haciendo el tercer carril, estaban recortando un poquito la parte del carril de baja. Entonces mi carro iba avanzando pues, y me puse a rebasar dos camiones que iban pesados con fruta.
Sí.
Entonces iba yo rebasando y de momento vi con de los carros que venían en sentido contrario, vi como una sombra y le pongo atención y era una dama que venía caminando en sentido opuesto hacia mí. Entonces, ya poniéndole más atención, era una mujer con un vestido que le tapaba los pies, hasta los tobillos le daba el vestido. Sí. No era muy blanco, pero sí era como cremita y era floreado su vestido. Entonces yo le veía su pelo que le muy largo, qué sé yo, por ahí así de las rodillas, que como venía caminando le hacía ondas el aire su pelo. ¿Sí me escucha?
Sí.
Bueno, le hacía ondas su pelo. Entonces, ¿sí? De momento veo que viene hacia mí y me le quedo viendo bien. Sí. Y no viene caminando, sino viene flotando, pero sus rodillas, su vestido, como que lo echaba con una rodilla, bien que se veía como si viniera caminando la persona o aquella cosa, pero no venía caminando, sino venía flotando. Aparentemente venía caminando, pero no, ya más cerca venía flotando. Ay, Dios mío. Entonces ahí ya me entró un poquito el miedo, ¿verdad?
Sí, claro.
Y entonces volteé a ver si, ya que iba a chocar casi con mi espejo del lado izquierdo, volteé a ver si ya podía yo rebasar, porque venía yo rebasando para no pegarle. En lo que yo volteé y volteé a mirar, ya no chocó conmigo, sino se me desapareció totalmente. Y yo la buscaba con los carros que venían bajando. Dije yo, pues se haya brincado del otro lado, qué sé yo, no, totalmente se me desapareció. Y entonces, pues sí, me entró un poquito el miedo, pues.
Claro.
Yo seguí mi camino y más abajito está una capilla. Está una capilla y ahí me santigué como creyente que soy. Me persiné un poco y pues ya, o sea, me persiné y ya se me quitó aquello, pues.
Sí.
Entonces iba yo a la altura de la caseta de Chalco y un compañero iba atrás de mí, y como tenemos radio de circuito cerrado, me empezó a hablar. Dice, Jorge, dice, ¿dónde vas? Digo, vengo aquí en la caseta de Chalco. Dice, espérame, dice, porque se me acaba de subir un individuo, dice, y lo llevo aquí junto a mí. Digo, ¿qué te paraste? No, dice, de momento se me paró, dice, y lo veo aquí, lo traigo. Le digo, aquí te espero. para que no entrara en miedo. Le digo, no, aquí te espero, le digo, pero sí me espera, le digo, sí. Este, quién sabe qué, dice, aquí viene. Le digo, no, tú tranquilo, no te vayas a, te vaya a pasar algo por... Sí,
claro, pierde el control.
Por el miedo que traigas. Pero yo, mi camino, qué cosa voy a estarlo esperando. Yo nomás le dije así para que no entrara más el miedo. Yo creo que avanzó como unos 3 kilómetros y que le hablo, le digo, oye, Charlie, le digo, ¿cómo vienes? Sí, dice, aquí todavía viene, quién sabe qué. Digo, tranquilo, le digo, tú tranquilo, vente tranquilo, no sé que te vayas a accidentar por ahí. Sí. Entonces, como al minuto que me habla, dice, Jorge, le digo, ¿qué? Sí, ya se bajó. Digo, ¿le abriste la puerta? No, dice, nomás se me desapareció. Digo, ahí está, tú tranquilo, digo, aquí te estoy. Dice, ¿me estás esperando? Digo, sí, aquí te estoy esperando, pero no era cierto, yo, mi camino, que lo voy a estar esperando. Bueno, él llevaba diferente reparto y yo diferente reparto. De regreso coincidió en que nos viniéramos juntos. Y ahí mero donde se le subió esa persona que se le apareció y se desapareció por misterio.
Sí.
Se había accidentado un autobús y había como 8 o 9 personas ahí tendidas porque se murieron, estaban muertos mero cuando nosotros subimos. Y yo venía atrás de él y que me dice, ¿ya viste? Quién sabe qué quería carne. Mira, aquí me subí y aquí fue el accidente, donde están estos ahorita muertos.
Sí.
Digo, bueno, pues. Y le digo, pues eso fue la historia.
Jorge, permíteme, tenemos que hacer una pausa. No te vayas, por favor. El Miedofón, mensaje de voz o de texto, 55-2193-5926.
Conocemos la leyenda y la hacemos realidad. La mano peluda.
Continuamos con Jorge, porque además en cualquier lugar podemos tener este tipo de experiencias. Jorge.
Exacto, sí. Bueno, eso fue un relato.
Sí.
Pero sobre ese mismo camino, en una vez iba yo para México también. Y me empezó a fallar el carro entre Río Frío y Llano Grande. Me empezó a fallar el carro y más o menos me di cuenta que era. Entonces iba yo con un pariente y le digo, ahí este carro, le digo, pues ya me orillo mejor. Le quité los filtros porque las ligas estaban mal puestas y no sellaron bien. Entonces jalaba aire y los filtros se vaciaron, pues. Entonces quité los filtros y los llené de diésel y los volví a colocar y ya los coloqué y sale, pues vámonos. Cuando yo me bajé del camión, de la parte del camión, iba yo dando vuelta para el camión para subirme a mi lugar. Cuando iba yo por medio camión dando vuelta, oí que junto a mí lloraba un niño y se me enchinó el cuero, la piel, se me enchinó.
Claro.
Y apresuré el paso y cuando iba yo dando la vuelta ya mero atrás para darle la vuelta al camión, volvió a pegar otro chillido. Ay, Dios mío, y que me apresuro el paso y a la altura otra vez de las llantas de atrás, pero ya de mi lado que di la vuelta, volvió a pegar el chillido aquel niño que corre, que me subo al carro. Me subo al carro, para eso mi pariente, el que estaba ayudándome, ya estaba ahí arriba. Y me le quedé viendo y él se me quedó viendo, pero no comentamos nada. Como a 1 kilómetro, como no me comentaba nada, le digo, pariente, ¿sé qué? Digo, ¿oíste? Dice, sí, cabrón, ¿cómo no? Digo, ¿qué oíste? Pues un escuincle que estaba llorando. Y digo, sí, efectivamente, sí estaba llorando. Pues ahí vamos comentando lo del niño que lloró y eso. Y pues ya estábamos cerquita de Llano Grande en lo que contamos y eso. Y llegamos a Llano Grande y le digo, chécate las llantas. Pero cuando llegamos, pues con las luces del carro, pues no se vio absolutamente nada. ¿Cuál fue la cosa? Que por aquí me paro, baja el pie y se monta en una puerca. En una puerca iba pasando allí. Nosotros no la vimos. Cuando yo llegué, no la vi. Pues si un perro se atraviesa, lo vemos. Una persona se atraviesa, la vemos. Absolutamente no vimos nada. Pero él abre la puerta y baja el pie y se monta en la puerca. Y oigo que la puerca pega el berrido de puerco, de marrana, lo que sea.
Sí.
Pegó el berrido. Se subió, pero del brinco. Yo no sé cómo subió. Cuando vi, ya estaba sentado. ya no checó las llantas. Dice, pariente, ¿qué? Esta hija de quién sabe qué, de dónde salió. Digo, pues no sé. Dice, checa tú las llantas. Digo, no, yo qué voy a checar, yo no checo nada. Y que me empiezo a jalar. Sí. Y ya no, vaya, el niño de la nada, la marrana de la nada. Uh-huh. Le cuento a mi hermano, digo, ¿sabes qué? Así. Dice, ¿en qué kilómetro el niño? Le digo, pues en tal parte. Dice, bueno, dice, pues en ese lado, en ese lugar, como tú me estás diciendo, porque nosotros recorremos esta carretera cada tercer día durante años.
Sí.
Dice, ahí una combi venía tendida subiendo, y yo no sé si no vio un camión que iba sin luz, o sabrá Dios, dice, se llegó a estrellar, dice. Entonces dice, la señora se apachurró con la combi y el fulano estaban muertos, y la señora también, y el niño, cuando yo pasé y me bajé, dice, estaba agonizando y estaba llorando, pero medio llorando, y allí lloró el niño. Entonces yo quiero pensar que pues en ese lugar era el espíritu del niño, o sabrá Dios, pero allí fue la cuestión y la acción esa.
Bueno, mira, con este antecedente pudo haber sido, ¿no?, que esa era la consecuencia de algo que sucedió, la muerte de este pequeño.
Del inocente, sí, porque dice que no tenía un año el niño, porque lo vio bien, y el llorido que yo escuché, que fueron 1, 2, 3, 4 chillidos que dio del niño fulano, sabrá Dios, la inconsciencia, pero sí fue niño, y mi pariente lo oyó, y era como de un niño, de un año el niño, pues.
Ay, muy pequeñito. Vale. Sí. Jorge, pues muchísimas gracias por habernos platicado estas experiencias.
Pues sí, pues es lo que, y eso es verídico, y a mí me tocó ver la segunda llorona, sabrá Dios qué fue. Yo lo vi, nadie me lo cuenta, iba yo.
¿Sí?
Tú lo viviste, fue algo que... Ah, es que sí.
En mis cinco sentidos, ¿no? Y la verdad,
a ver, Jorge, decías que nadie te lo cuenta, ¿tú la viste? A ver, platícanos.
Es que se fue tu llamada.
Sí.
Ok, entonces, fue algo que tú viviste, nadie te lo contó, y precisamente por eso estás aquí compartiéndolo.
Exactamente, y tengo otra, pero si no hay tiempo, bueno, pues, pero también esa no la vi, mi madre me la contó y es prácticamente verídico.
Ah, ¿qué te parece, Jorge, que te podemos marcar en otra emisión para seguir escuchando lo que tú quieres aquí platicar?
Con gusto, estoy para servirles.
Saludos.
Gracias, mi amigo. Hasta luego, buenas noches. Vaya que tiene historias nuestro amigo Jorge, y siempre bien interesantes. Eleazar Rivera dice, acerca del tema de desaparición extraña, en Orizaba se llevó a cabo una manifestación por parte de los familiares y conocidos de un taxista que fue famoso por haber sido abducido. Ay, ¿a poco? O sea, también entraría ahí una como teoría de conspiración, amigo.
Choyina, buenas noches. Me gustaría comentarles un relato en un viaje que tuve a Morelia, Michoacán, en un autobús, en donde yo iba platicando con un compañero de asiento en el viaje, cuando eran viajes largos desde la central de autobuses del norte. Casi todo el camino me fui platicando con él, pero me quedé dormido, y ya cuando desperté ya no estaba, y le pregunté al chofer, al operador del camión, que si había visto dónde había bajado, y me dijo que no había nadie conmigo. Entonces ese es el relato, y aparte, Nacho, me gustaría mucho pedirte la oportunidad de hacerte una entrevista, porque he escuchado en varias ocasiones que comentas que tú jugaste fútbol americano, fuiste coach, y tu servidor pues tiene una página de fútbol americano dedicada al fútbol americano de los equipos de la universidad, y me gustaría mucho a mí en particular platicar contigo, entrevistarte sobre pues tu carrera, cómo llegaste a la mano peluda, y buscar las historias de terror dentro de estadios deportivos, que aquí en México hay algunas.
Claro.
Y de gente involucrada en el deporte. Muchísimas gracias, Gina, Nacho, buenas noches.
Cómo no, amigo, con mucho gusto. Sí, tuve esa oportunidad de convivir en el ámbito del fútbol americano, que realmente, antes de la mano peluda, esa era mi pasión. De verdad.
Bueno, pues ya tenemos más comentarios, pero el tiempo nunca nos da, Nacho, de sí. Siempre tenemos que cortar, pero vamos anotando todo lo que va quedando. Y hace rato que yo decía que una de las especulaciones era que se había ido Jacobo, bueno, que se lo habían llevado más bien Jacobo Greenberg a la NASA. Aquí alguien preguntó, ¿pero para qué a la NASA? Ah, pues precisamente para que estuviera trabajando específicamente para ellos. ¿Te imaginas?
¿Pero por qué en secreto? ¿Por qué desaparición? ¿Por qué no dar la oportunidad de despedirse, no?
Exacto, que lo raptó literalmente y que lo mantiene trabajando para ellos por su amplio conocimiento, debido a que presuntamente ya había colaborado tiempo atrás con los servicios secretos de Estados Unidos en sus intentos por lograr un contacto espacial, y los más conspiranoicos, por decirlo de alguna manera, incluso aseguran que Jacobo fue abducido por seres extraterrestres en calidad de ejemplar humano iluminado. De acuerdo a esta inteligencia, a esos conocimientos, dijeron, a este lo tenemos que investigar. Obviamente, estas solamente son hipótesis que se han manejado durante muchos años.
Claro, fíjate nada más. Qué interesante este tema. La verdad es de que hay todavía mucho que platicar y seguramente lo iremos haciendo poco a poco. Antes de irnos, déjame saludar a Pedro López, que nos está escuchando en Tijuana. Dice, aquí en el Jale, donde empieza la nación. Mi amigo Pedro López, te mandamos un saludo y gracias por acompañarnos estas noches.
Sí, y claro que vamos a seguir recibiendo. Muy interesante, ¿eh? Decían, yo no sabía nada de lo que estaban comentando. Un tema que sí ha sido muy controvertido y por supuesto que queda mucha información que compartir y sobre todo imaginar, crear y decir, bueno, ¿cuál es la teoría que más me gustaría o quisiera que fuera, no?
Claro. Oye, fíjate que dice Marta López. Sí. Buenas noches, Gina y Nacho y peludos. Una pregunta.
Sí.
¿Ustedes anoche no escucharon algún ruido en sus oídos? No sabía si era de afuera o eran mis oídos, pero se escuchó muy raro.
¿En dónde se encuentra ella?
No nos dice Marta López dónde se
encuentra. Sería muy importante que nos diera la ubicación para entonces que nuestros amigos ya puedan decirnos si así fue.
Si ellos escucharon. Bueno, de entrada preguntar si alguien notó algo, ¿verdad? Yo no noté nada, todo fue normal, todo transcurrió en perfecto orden. ¿Y tú, Gina?
No, tampoco.
Tampoco. Pero vamos a ver, vamos a investigarlo. Es más, vamos a volver a escuchar el programa de ayer y a ver si hay algo que destacar.
Ah, ya entendí. Ella dice que escuchó un ruido, pero durante la transmisión.
Durante la transmisión.
Hace rato también comentaron algo,
¿eh? Ah, sí. Híjole, pues vamos a investigar, Gina.
Te había entendido que en el ambiente. Por eso pregunté de la zona en la que vivían. Pero no, dice que durante la transmisión. Ok, lo vamos a checar, Martita, gracias por reportarte.
Y llegó el momento, Gina,
de despedirnos. Quisiéramos estar más tiempo con ustedes, pero el tiempo siempre tiene un límite. Pero mañana tenemos una invitación para que nos acompañes en otra emisión de Lo Insólito y Lo Sobrenatural. Que descanses, que tengas excelente noche, que Dios te bendiga. Soy Gina Áviles.
Pues yo también me despido. Yo soy Ignacio Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes porque juntos tuvimos buenos relatos, excelentes historias. Que tengas una estupenda noche. Descansa y, como decimos aquí, cabot.
El programa se termina, pero la investigación continúa aquí en La Mano Peluda.
KFC, everyday value meets big flavor. That means getting 6 crispy pieces of delicious dark meat drums and thighs, plus 4 biscuits, all for just $10 with our Dine and Dash deal. All that juicy, original recipe chicken for only $10 every day. Now that's finger-licking good. Hurry into KFC and taste the deal we're cooking up. Limited time only. Prices and participation may vary. While supplies last, tax, tip, and fees extra. Not available on third-party ordering platforms.